Es verdad. Si no te dan para live.
Bueno. Bueno, estamos. Se supone que tocaría el tema 2, entrar un poco en la. La memoria, ya lo digo aquí. Este tema. Estructuras o procesos, que es un poco las teorías más clásicas de memoria. Y yo os quería, no sé si habéis empezado a mirar el experimento, pero si queréis aclaramos un poco algo en la parte funcional. El otro día hablamos de la redacción y cómo debería ser un artículo científico. Si queréis, yo os cuento un poco, porque al final son 2 meses cortos los que tenéis, la parte más práctica. ¿Qué hay que hacer? ¿Sí? Empezamos por la parte experimental más práctica y luego, si nos da tiempo, vemos algo de teoría, porque yo creo que os va a ser más útil. Entonces yo os he preparado la misma guía del otro día, le he ampliado un poco. Con el ejemplo que tenemos que hacer. Sí, con el ejemplo que tenemos que hacer, exactamente. Eso quiero hacer. Mirad. El artículo, ya os dije cómo había que escribirlo, entonces vamos a pasar de todo esto y vamos al trabajo vuestro en sí. Primero, como habéis hecho un esquema muy limpio. Primero, tenéis un artículo de referencia para, que es bastante similar que tenéis que hacer, pero no es igual, es menos complicado. Pero en la parte del procedimiento, que algunos me habéis preguntado por correo, y para contestar a todos a la vez, prefiero hacerlo así. La parte de procedimiento hay que seguir las pautas para que estemos midiendo realmente la memoria implícita y explícita, pero nada más. Normalmente esto no está cerrado a que tenga que ser un estímulo X segundos, que sea así, que sea asá. Simplemente que tú cuando expliques en el artículo explicarás cómo lo has hecho, para que alguien lo pueda replicar. Eso no está tan cerrado. Lo que sí está cerrado es que cuando mido la memoria implícita tiene que ser un procedimiento que mida eso. ¿Vale? Entonces, vamos a ver el experimento que tenéis que hacer con esas 12 personas mínimo. A mí, si luego resulta que decís, oye, que solo he encontrado 8, ¿qué hago? Pues no pasa nada. Yo te voy a validar con 8 igual. No ese es el problema más grave. El problema es que entendéis lo que estáis haciendo. Pero vamos, si podéis 12, mejor. Y si podéis más, mejor. Cuando leáis el experimento original, veréis que lo hacen un poco más complicado. Ellos primero seleccionan una serie de sujetos y algunos los desechan por unas cuestiones X. En fin, no hay que entrar en eso. Nosotros aceptaremos a cualquiera. ¿Por qué tan difícil es encontrarlo? Y una vez que tengamos 12 hay que hacer lo siguiente. Primero, son 2 experimentos, ¿eh? Son 2 experimentos. Ay, perdón, voy a poner esto en color más visible. Dos experimentos. Uno de memoria implícita y otro de memoria explícita. Ya veremos luego lo que queremos medir. Primero, tenéis una lista, 2 listas de 20 palabras. Lista 1 y lista 2. Con esas mediremos la memoria implícita. Vale. Procedimiento. Le decís a la persona que va a hacer una tarea de lectura y conteo. No le vais a decir que hace una prueba de memoria, ¿verdad? Bien. Lo que queréis contar, pero a todas las personas lo mismo. Y que sea eso. Le vais a enseñar una palabra y él va a deciros el número de letras que tiene. Esa es la misión. Lo único que sabe y lo único que tiene que hacer. Eso del tiempo lo vais a elegir vosotros. En el experimento original En el experimento original les ponía, creo recordar, una señal durante un segundo, un punto en la pantalla. Si lo hacéis con ordenador, lo podéis hacer con un papel, no pasa nada. Si lo hacéis con ordenador, le ponía el experimento original un puntito en medio diciendo, ojo que aparece durante un segundo, chac, aparecía el punto y aparecía la palabra. Durante otro segundo estaba la palabra ahí y desaparecía durante otro segundo y aparecía el siguiente punto. O sea, 3 segundos cada palabra, para entendernos. Punto, fijación, 1000 milisegundos de la palabra. Tal. Como lo que hacéis vosotros es preguntarle cuántas letras tiene, lo más lógico es que ni siquiera miráis el tiempo, sino que le digáis, cuando diga el número de palabras, paséis a la siguiente, o a una pantalla en blanco, durante un segundo más o menos, y paséis a la siguiente. Pensad que son 20 palabras las que va a haber. Si hacéis el periodo de 3 segundos, son 60 segundos, que es muy razonable, un minuto, y ese es el ritmo bastante razonable. Ahora, ¿queréis programar el ordenador? ¿Queréis que la presentación, que se puede poner el tiempo que queráis? ¿Le queréis poner un tiempo? Pues voy para que cuente las letras de una palabra. Un segundo. Sí, dame te lo digo. Sí, puedes añadir blanks. De hecho, los tienes que mezclar para que vengan al azar. A ver, espera un segundo, una cosa detrás de otra. Vamos a acabar con el tiempo. Si tiene que contar las letras, le podéis dejar 2 o 3 segundos. No pasa nada. El problema es que si después de contar las letras tiene la palabra mucho tiempo delante, está haciendo un proceso a lo mejor que no les interesa. Para mí, 2 segundos bastan para contar las palabras. Como mucho tiene 7 o por ahí, pues ya está, ponedle 2 segundos. O dejarlas hasta que diga el número de palabras y pasáis lo que queráis. Ningún problema. Ahora me lo decís en el artículo que habéis hecho y ya está. No hay ningún problema, ¿eh? Fijaos que si lo presentáis con un papel, no tenéis el 1000 milisegundos del ordenador. Haréis así, te dirá 7 letras. Muy bien, y haréis a la siguiente. Eso yo lo veo lo más lógico, ¿eh? Si queréis dejarlo en automático, pues le ponéis un par de segundos, calculo yo. Porque en la otra había que poner, lo tengo por aquí, no me acuerdo si lo marca, ¿no? En la otra, que había que poner 3 segundos o algo así. Pero bueno. Es que en la otra lo que tiene que hacer es tratar de memorizar la palabra. Y ahí sí que le vamos a dejar un tiempo fijo, la prueba de memoria explícita, pues un tiempo razonable para que trate de memorizarla. 3 segundos también, ¿no? Podemos hacer a unas personas con tarjetas, no sería conveniente. Tenía que ser todo igual. Porque ahí estás variando condiciones, entonces ya no tienes un grupo homogéneo. Experimentalmente deberías intentar que las condiciones sean similares para todos. Si no, no puedes hacer comparaciones porque te estás mezclando posibles interferencias y cosas que no funcionan. Así que no, eso no. Bien, y la otra pregunta que venía, las presentaciones no tienen, bueno, en la memoria explícita yo les dejaría 3 segundos como hacen, no, perdón, en el original les deja 5 segundos. Les deja punto de fijación, 1 segundo. La palabra durante 5 segundos, pero ahí tienen que dar una respuesta. Creo. Esto solamente le decimos que memorice. Y luego 3 segundos de entre palabra y palabra. Pues si está haciendo un esfuerzo intelectual, a lo mejor sí. 5 segundos, cierto. Y luego 3 de descanso en blanco y aparece la siguiente. Bueno, no pasa nada porque es una prueba de memorización, pero si hacéis eso son 5 y 3 hecho una 9. 9 por 20, 180. 3 minutos. ¿Vale? No hay ningún problema en lo que hagáis. La que sí me interesa es lo que habéis dicho de la blanca. ¿No tienen blanco entre ellas? ¿La tenéis que poner? Sí. Si queréis hacerlo mediante una presentación, sí. Y si no, le tapáis la pantalla lo que queréis. Un segundo. Lo que queráis. Ningún problema. El procedimiento, mientras sea coherente, todo es igual. Y explicado, no hay ningún problema. Lo que sí deberíais hacer, el estudio lo tenéis colgado, no el vuestro es vuestro, el original donde se basa este, que es una derivación, lo tenéis colgado, donde la tarea, y aquí también, yo no sé si lo subí, pero está por aquí, no lo subí porque lo tenéis ahí, o sea, no es lo que tenéis que hacer el experimento, es para que veáis cómo se hace. Lo que hacéis vosotros es más simple. El otro tiene tres grupos experimentales, vosotros tenéis uno solo. No tenéis gente con en el foro, en la página de la asignatura de ALF, en la portada, abajo, tienes lo del experimento, todo. Y el documento de lo que hay que hacer y el enlace al experimento, si no me equivoco, ¿eh? Si no, lo subo aquí, pero que está ahí está. Lo del blanco, yo os diría que si sabéis hacerlo, en el PowerPoint no sé si se puede hacer directamente. Pero podéis embarajar las palabras, no pasa nada. ¿Por qué? Pues si se pueden barajar al azar, pues mejor. ¿Por qué? Porque a lo mejor el efecto orden existe y encontráis algo o os influye algo que no queráis. Entonces, para en psicología, cuando hay un efecto imprevisto, lo mejor es trabajar con el azar. El orden al azar, como a cada uno de los 12 le tocará una forma diferente, pues suponemos que lo equilibramos. ¿Que es mucha complicación? Pues las dejáis todas igual, no pasa nada. Pero lo decís, ¿vale? Bien. 20 palabras. ¿Qué lista? ¿La 1 o la 2? Cualquiera de las dos. Pero a la mitad usáis la 1, la mitad usáis la 2. ¿Para qué? Por si las listas tienen mayor o menor facilidad entre ellas.
¿Hablamos a la mitad de los participantes?
Sí. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor una lista es mucho más, provoca más memoria implícita que la otra. Entonces lo que hacemos es, lo que se llama es contrabalancear. En unos usamos la 1 como objetivo, la que tienen que ver, y en otros la 2, para evitar el posible efecto diferencial de las listas. ¿Vale? Se entiende también, el contrabalanceo es eso. Así pues, la lista 1 o la 2, la que le toque a esa persona, aparece el punto, aparece la palabra, tiene 4 letras, ¡pam! Siguiente. 3 letras, siguiente. Espera, que todavía no ha hecho nada. De momento, solo estás presentando las palabras, no apuntas nada. Incluso, si cuenta mal las letras, no te importa, porque no es eso lo que nos importa. Si se equivoca con las letras, no le digas ni mu. Sigue, sigue, sigue. ¿Vale? Ya visto las 20, terminamos y os dice, y ahora hay que vaciar la mente. ¿Cómo? Os propone que le deis una hoja con un texto y que tache las letras A, las AES que encuentre. ¿Para qué? Para que deje de pensar en esas palabras. Deje repasar. Durante, ¿cuánto pone? No me acuerdo, pero están por el edificio. Que sí que os pone. 3 minutos, exactamente. Durante 3 minutos, borramos. Sí, 3 minutos. Y si no, mira las instrucciones, que eso está escrito, seguro. Pues eso no lo he puesto ya. Y después empezáis la fase de prueba. Y esta es la fase que sí que hay que contar los aciertos, que hay que tener más cuidado en el procedimiento y todo, porque es, los datos vienen aquí. Si se ha producido memoria implícita, personas que han visto unas palabras que no han tratado de memorizarlas, pero si se han quedado retenidas en algún lado, lo demostrará en esta fase con la tarea de compleción de palabras a partir de las 3 primeras letras, ¿no? Le vamos a pedir que cuando vea las 3 letras, diga la primera palabra que se le ocurra. Mezclaremos esta vez las 40, tanto las que vienen de la lista 1 como las que vienen de la lista 2. Es decir, tendremos 40 tarjetas con 3 letras. ¿Cómo hacemos con la lista si le presentamos la lista 1, presentando el número de letras y luego la lista? Le ponemos la 1 o la 2 a no tener 30 en conjunto. O la juntáis. ¿La juntáis? Tenéis que juntarlas. Tenéis que juntarlas las 40. Embarajarlas ahora sí. Ahora sí que sí, que hay que embarajarlas. Porque si ponéis primero las de una lista y luego las de la otra, obviamente son las que ha estudiado y las que no. Ese orden no nos vale. Tiene que ser un orden aleatorio. Si queréis embarajarlas a mano, ¿eh? No hace falta que pongáis aleatorio en el PowerPoint. Si queréis, cambiéis las diapositivas de sitio con cada persona a ojo y las mandáis. o hacer una presentación aleatorizada, si es el caso. Ahora lo que estamos haciendo es pedirle que nos diga una palabra. Simplemente la podéis anotar, la podéis grabar, lo que queráis, porque tenemos que comprobar si estaba en la lista suya o no. Entonces, un segundo fijación, las tres letras hasta que responda, pero tiene que ser rápido, ¿eh? Yo también dejaría aquí sí que podría dejar un segundo, las tres letras para que responda, porque en un segundo te sobra para verla. Y le estamos pidiendo precisamente la gracia de este experimento, la rapidez en la respuesta, que no le dé tiempo a pensar. De hecho, en el experimento original, si lo habéis leído, les preguntan al final, ¿usted pensó en las palabras que ha visto antes cuando respondía? Y si decían que sí, anulaban esa respuesta. Ahora, era muy poquito porcentaje. Porque cuando hacemos una tarea de conteo de letras, no procesamos la palabra conscientemente.
También habría que anular aquellas palabras que coincidan.
Ahora os digo.
Con las que tenemos.
Ahora os digo.
Que sea de la otra lista.
Ahora os digo. Está aquí. Ahora os digo. O sea, la parte. Viendo la parte práctica. ¿Qué estamos haciendo? Presentando tres letras que. De las 40 están todas aquí mezcladas y nos dice una palabra. Yo anoto, ante tal tres letras ha dicho Juanito. Muy bien, yo lo anoto. O lo grabo, lo que sea. Lo tengo que registrarlo, ¿eh? De alguna forma. Muy bien. Podéis pedirle que las escriba, pero eso yo para mí le quita espontaneidad, porque escribir cuesta un poco. Pero si por procedimiento decir, oye, cada uno que en vez de decírmela que la escriba y así tengo yo el registro y luego puedo comprobar. Pero bueno, tampoco pasaría nada, ¿vale? Porque ya se le ha ocurrido tal, escribe. La escribes tú, me da lo mismo. ¿Y ahora qué tenemos que contar? Esta es la parte técnica. Pues bueno, las que ha dicho de la lista con la que ha estado trabajando, no, primero la que llamaremos lista estudiada, que no la ha estudiado en este caso, pero la lista que ha visto, las 20 que le hemos presentado, vamos a poner que es la lista 1, las que haya dicho que coinciden con esas palabras, de las raíces que por supuesto salen de esas palabras, pues son los aciertos de la lista estudiada. ¿Y qué restamos aquí? Pues restamos el efecto del azar. ¿Y cómo sabemos el azar? O sea, ¿qué probabilidad hay de que uno cuando ve las letras Juá diga Juanito? Pues como no lo sé, lo que hacemos es, de las otras 20 de la otra lista que ni ha estudiado ni nada, pues pongamos que coinciden 2 o 3, pues eso es el azar. Eso es el efecto del azar. Entonces la restamos, le quitamos el efecto del azar. Y lo que queda es memoria implícita. ¿Entendéis por qué? Si yo, de la lista estudiada, me he acordado de 8 palabras, yo de la lista estudiada me he acordado, he repetido, o las palabras espontáneas que he hecho eran 8 de la lista estudiada. Y de la lista no estudiada, que ni he visto ni nada, ni conozco, resulta que han coincidido 2, entiendo que por azar van a salir 2 de cada lista, porque son similares. Por lo tanto, las 8 no son memoria implícita, son 6. Las otras 2 son azar. Entonces, para quitar el efecto del azar, resto aquellas palabras que coincidan con la lista no estudiada. ¿Entendéis la medida? O sea, yo mido las palabras que coincidan con la lista estudiada y las que coincidan con la lista no estudiada. El resto no me interesa. Y la resto. Las otras no tienen nada que ver con mi experimento. ¿De acuerdo? Por supuesto. Como está contrabalanceado, para uno la lista estudiada es la 1, para otro la 2, eso ya es pura lógica. Lo que tenéis que ver. Las palabras, no, están ya puestas, las tenéis aquí en el. Sí, las que ha realizado el conteo de sílabas, en efecto son las estudiadas, las trabajadas, las que ha visto. En efecto. Las palabras no las pones tú, están ahí porque os las ponen, porque han. Mirado en cada palabra la frecuencia de uso en el idioma, la familiaridad que tiene esa palabra en el idioma, para que las listas sean equivalentes o similares. Por eso han tenido cuidado, porque si pones una lista con palabras muy comunes y otra con palabras extrañas o con una diferencia, obviamente va a haber mucho más efecto. Entonces, para evitar eso, buscáis las mismas palabras que tienen, que tenéis los archivos ya con los PowerPoint. Lo único que tenéis que hacer es mezclarlas o imprimirlas y presentarlas a vuestra manera. ¿Vale? Primer experimento, más o menos claro el procedimiento, ¿no? Lo que hay que hacer. Segundo. En el segundo vamos a medir la memoria explícita. O sea, le vamos a pedir que memorice una lista de palabras. O sea, las presentamos una detrás de otra durante el experimento original, 5 segundos. No me importa si sean 5 que 3, mientras sean todos iguales y me lo digáis. Punto de fijación, si queréis. Lista, palabra, esfuerzo de memoria y periodo en blanco más, un poco más largo que antes. No estamos contando sílabas, haciendo un esfuerzo. Y siguiente palabra, hasta 20. Aquí utilizáis la lista 3 y la lista 4. Contrabalanceadas otra vez. Para que le toque el 3, estudiar la 3. Le toque el 4, estudiar la 4. Muy bien. Y aquí lo que estamos midiendo es simplemente la capacidad de recuerdo de unas palabras que he estudiado. Memoria explícita y consciente. ¿Cómo? Pues en el experimento original está midiendo otras cosas, no me acuerdo cómo es. A ver. En el experimento original es de reconocimiento. Les presentaban las palabras y decían si era antigua o nueva. Pero el nuestro no. En el nuestro nos dicen que sea de reconocimiento señalado, o sea, de recuerdo señalado. Les presentaremos, igual que en la memoria implícita, las 3 primeras letras de las 40 palabras que hemos usado en la lista 3 y 4 y veremos cuántas recuerda de las que ha estudiado. Le pediremos que si la raíz no coincide con ninguna palabra que ha estudiado, que se calle. Y si coincide con una palabra, que la diga. Es decir, las palabras que recuerde tiene que nombrar solo. ¿Entendido? Igual que en el anterior, el mismo procedimiento, solo que en la respuesta le estoy diciendo, esta raíz corresponde a una palabra que he estudiado. No me tiene que decir sí o no, sino me tiene que decir la palabra. Juanito.
¿Tiene que decir la palabra o tiene que decir sí o no?
No, la palabra. Si no, no sé cuál ha dicho. Por supuesto, si no coincide con ninguna, se calla y dice, esta no. Y ahora veremos lo que restamos. Espera, ahora veremos lo que restamos. Claro. Si aquí contáramos los aciertos solo, una persona muy arriesgada que diga todas por si acaso, Juan, en vez de Juanito dice Juanín, ¿no? Juanola, por si acaso, claro, acertaría muchas. Entonces lo que hay que hacer es las falsas alarmas, aquellas que dice sí, es una palabra que he estudiado y te suelta la palabra, esas son riesgo y azar que hay que descontar para ver la verdadera memoria. Si contáramos todo, la estrategia de responder a todas sacaría puntuaciones más altas. Hay que descontar los errores o las falsas alarmas, que se llaman así. O sea, cada vez que una raíz no estudiada, de una palabra no estudiada, nos diga una palabra, aunque sea inventada, una falsa alarma, digamos, esa es para restar. Y cada vez que acierte, para sumar. O sea, aciertos menos falsas alarmas.
No se descuentan los errores
de memoria. Si, por ejemplo, una palabra estudiada, Juá de Juanito, que esté estudiada, no contesta o dice que no, no pasa nada.
Si estaba estudiada
y me dice una parecida, en vez de Juanito, me dice Juanola, esa no cuenta, ni resta, ni suma, ni resta. Ahora, palabra estudiada que dice correcta, un punto. Una raíz de una palabra no estudiada que me dice que sí que estaba, esa descuenta, es una falsa alarma, ¿vale? Las estudiadas, si las dice correctas, un punto. Si las dice incorrectas o las omite, no restan y las otras restan. ¿Por qué? Porque las falsas alarmas, de hecho, son recuerdo imperfecto o una estrategia de recuerdo que no demuestra la capacidad de memoria. Los olvidos o las incorrecciones a la hora de recordar son malas memorias, pero no son falsas alarmas. Esas no descuentan. ¿Vale? Ya está. Esto es todo lo que hay que hacer. Es que no es tan difícil. Ahora, tenemos que tener ahora el que no lo entiende, que el caso de la memoria explícita, claro, en el caso de la memoria explícita tienes que contar de las palabras estudiadas cuántas has respondido correctamente y de las no estudiadas aquellas que ha dicho que estaban antes, aunque se haya inventado la palabra o la haya hecho coincidir, esas son falsas alarmas y restar unas de otras. Solo eso. Ahora, sí, también, me la puedes hacer, sí, ya que estamos. La primera parte de la TEC es, recordarlo, leer un artículo y contestar una serie de preguntas. Esa parte, las preguntas, tratan de demostrar que la habéis leído. O sea, obviamente es una, no es tan práctico, es una cuestión de sí o no. Pero si algo no entiendes, yo te lo contesto, sí, dime. Bueno, con la pregunta yo contestaré. A lo que voy, en la práctica, pensad que vais a presentarle una palabra, por ejemplo, Juanito, que yo estoy harto de Juanito ya, y la raíz Juá y la raíz Pep. Si en Pep me dice Pepe, que estaba, falsa alarma. Si en Juá me dice Juanola, cero puntos. Pero si me dice Juanito, un punto, y así, punto positivo, punto negativo. La falsa alarma negativa. Y con eso yo tengo una medida de su capacidad de memorizar. Una medida de la fuerza de la memoria explícita. Si contestara al azar, que no se entera de nada, sacará cero. Bien, ya tenemos puntuaciones. ¿Qué tendremos, pues? Un número de aciertos. Si Pep no estaba en la lista, o sea, estaba Juan, no, pues y le contesto Pepe, es una falsa alarma y te resta. Sí, en efecto. Eso es. Si Pep no estaba en la lista, es falsa alarma, menos uno. Bueno, la pregunta. El cálculo del primer cuadro es simplemente la resta entre las medias de palabras estudiadas y las no estudiadas. Con eso nos da el primer. Correcto. En el primer experimento, en la tabla que os dan, es así. Sí. Tal cual. Es decir, lo que hemos dicho antes. El azar es lo mismo. En eso es similar, ese experimento al nuestro. El azar no lo podemos medir más que con la otra lista. Bueno, pues el resto es primo. Hay que restar. Habían, me acuerdo, 0,27 de aciertos en la lista estudiada y 0,7 en la no estudiada. Pues el primero es 20, 0,20. No es 0,27. Eso es igual que el nuestro, ¿eh? Bueno, ahora tendréis con 12 sujetos, 12, una columna con 12 medidas y otra columna con 12 medidas del número de aciertos ya restado de las falsas alarmas y del azar, ¿no? Eso es lo que os queda. ¿Cómo demostráis que ha habido primi? Bueno, pues tiene que haber una diferencia significativa entre la lista estudiada y la no estudiada. Es decir, a más grande sea ese número. Sí, sí, con las mismas 12 personas se hacen los GOF. ¿Vale? Y el efecto significativo es mayor que cero. Una prueba T de medias. ¿Podemos comparar las dos también? Sí. No hay ningún problema. O sea, ha habido memoria implícita, que a lo mejor no la hay, ¿eh? A lo mejor fijaos que sale una.
Sí, sale muy similar, claro. Tiende hacia la resta hacia el cero.
Hacia el cero. Esto sería una. Bueno, si queréis. Mira, podéis comprobar. Muy sencillo. Sí, pues hacer lo que queráis, porque de hecho el experimento está abierto. Fijaos que en la introducción no os propone nada. En la introducción del otro experimento lo que están haciendo es comparar la memoria implícita de gente que tiene una enfermedad con la que no la tiene y gente de otra edad. Bueno, aquí no vamos a comparar nada con nada. Si queremos es demostrar que hay memoria implícita. Pues mira, la memoria implícita comparada con la explícita podéis restarla, o sea, podéis hacer una prueba T. Una diferencia entre ambas y ver si son más potentes una de otra. Probablemente esa es la diferencia. O si la media de disciplina, si la media del estímulo menos el azar, las dos columnas esas, hay diferencia significativa. O sea, la comparación más sencilla es agarrar la columna de tanto por ciento en la memoria implícita, tanto por ciento de aciertos y la columna de aciertos de la lista no estudiada y hacer una prueba T. De medias. Si la diferencia es significativa, ávido. Habéis demostrado la memoria implícita. Luego, para mí es complicado en extranjero encontrar 12 sujetos, incluso 10 es un logro. ¿Podría hacerse a 3 adolescentes? Sí, puedes hacer a adolescentes. Los adolescentes tienen una capacidad de memoria suficiente. También me ha preguntado gente, que hay muchos que estéis en el extranjero, que si lo pueden hacer en otros idiomas. A ver, no hay problema hacerlo en otros idiomas, solo que las palabras probablemente no tengan la misma frecuencia en otros idiomas. O si usas una palabra que en castellano es muy frecuente, y online también, si controlas la concentración y la presentación, también la puedes hacer. Pero pensad en extranjero. Si yo digo puerta y en inglés es door, pues muy bien, porque son palabras muy similares y de mucho uso. Pero si pones gate, que es una puerta de aeropuerto, un inglés no va a entender eso como una palabra frecuente. O sea, la diferencia entre las listas puede ser otra. La frecuencia en inglés puede ser otra. Pero si usáis palabras comunes, o una traducción de las listas de palabras que tenemos, son bastante comunes, la podéis hacer en inglés y no buscar españoles. ¿No? Ingleses, no pasa nada. Me lo decís, decís qué palabras habéis usado. Se puede hacer online, por supuesto que se puede hacer online, pero tenéis que cuidar un poco el control experimental de las condiciones. Por ejemplo, a lo mejor online es más fácil la presentación, un segundo, controlar todo eso, las respuestas. Pero el otro, que esté focalizado, que esté mirando la pantalla, que no haya tres alrededor, ¿me entendéis? No, posibles complicaciones, muchas, pero lo podéis hacer. Se te complica más el procedimiento casi siempre. Entonces vamos a, si queréis, vamos a pactar las medidas que podéis sacar. Yo estoy abierto, el artículo es vuestro, vosotros me diréis, voy a tratar de demostrar que la memoria implícita es real y que es mucho más, muy parecida a la explícita. Por ejemplo, lo que queréis ponerme, vuestra hipótesis. Podéis hacer comparación de tanto por ciento de aciertos por el acierto al azar para demostrar que hay memoria implícita. Podéis hacer lo mismo, las falsas alarmas y los aciertos con la explícita. Pues bien, la explícita se supone que algo sacará. Y podéis comparar las dos si queréis. Las dos restas ya hechas, ¿cuál es más potente? ¿La explícita o la implícita? Probablemente la explícita, pero bueno, a ver si hay diferencia significativa. Lo que queráis. Solo que el análisis estadístico, en todos los casos, sabéis que con menos de 50, 30 sujetos, la prueba de contraste de medias más usada, la T, la vais a hacer en una Excel, te la hace inmediatamente, si queréis. Ponéis las dos columnas y decís, pruébate, ¿dónde? Aquí. Solo os preguntará si son medias, o sea, si son muestras emparejadas o no. ¿Qué son o no en estas? A ver, ¿qué son? A ver qué ha quedado esto de método. ¿Estas muestras son en una prueba T, son emparejadas o son independientes? Eso lo pregunta, ¿eh? El Einstein, te pregunta. Lo has dicho por decir, ¿no? Porque, a ver, son las mismas personas que hacen las dos pruebas. Son las mismas personas que hacen las dos pruebas. Son totalmente emparejadas. ¿Entendéis? Serían independientes si un grupo hiciera una prueba y la otra y restarais. Pero como son las mismas personas en una prueba intrasujetos en ambos experimentos, vuestra prueba es la prueba T para muestras dependientes o emparejadas. Totalmente emparejadas, son las mismas personas. No es que sean equivalentes, es que son las mismas. Y en la explícita igual. Cosa que hay una diferencia con el experimento original, porque ahí sí que hay tres grupos entre sujetos, y esa comparación sería entre los otros. En nuestro caso, prueba T de medias de muestras emparejadas. La prueba T, para los que no habéis hecho métodos, no os acordéis o no os gustaba tanto eso, es una prueba que me dice si la diferencia entre dos medias, dos grupos, teniendo todo el grupo, sabiendo la desviación típica y todo, o sea, hay que saber la media y la desviación típica. Me dice si esas dos medias la diferencia es significativa. Es decir, si esa diferencia es demasiado grande para que sea debida al azar. Por lo tanto, hay una diferencia que podemos considerar. ¿Cómo lo dice? Pues os dará un estadístico T, un número, que será con una probabilidad de 0,01, 0,05, normalmente. Aceptamos, en la Excel os da la probabilidad exacta. O sea, la probabilidad que os saldrá en la Excel es que esas dos muestras, esas dos medias sean iguales. Perdón, sean debidas al azar. Que esa diferencia que habéis encontrado, que siempre habrá una diferencia, sea debida al azar. Si os dice 0,01, solo hay una posibilidad entre 100 de que esa diferencia se produzca por azar. Si os dice 0,50, quiere decir que cada dos veces que hagáis el experimento saldrá esa diferencia, por lo tanto, no es significativa, es muy leve. Y cuidado, el sentido de la diferencia, porque puede ocurrir que nos salga la memoria implícita al revés, que salga más al azar que memoria implícita. Si sale en el sentido contrario, por supuesto, no hemos demostrado nada, al revés. ¿Entendéis, no? Es más, si sale una diferencia significativa a favor del azar, es que algo hemos hecho raro para lograr eso. Eso va contra todas las teorías conocidas. Claro, alguien que ha visto unas palabras que salga más al azar que las que ha visto, pues a lo mejor que esas personas han estado en no sé dónde. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Que la parte esta es un dentro del experimento del artículo son dos líneas, es decir, la prueba de memoria implícita resulta significativa con una T de tanto, probabilidad tanto, punto. La T, el número que sale, dependiendo de los sujetos que tengáis, se pone tal cual. La T para 12 sujetos por la probabilidad de tanto. Eso es un número. ¿Qué quiere decir ese número? Que si es menor que 0,05 o 0,01, nuestra prueba es significativa y la aceptamos como una prueba de que existe una prueba de memoria implícita. ¿Vale? Nada más. Dos líneas, pero dos líneas que tienen su intríngulo, y si no habéis dado esto. Me hacéis un gráfico, si queréis, que queda muy bonito. Grupo A, grupo B, si la raya está así inclinada, si está así es que no hay diferencia, está así inclinada es que hay diferencia, ya ahí se ve un poco. Lo que queráis, eso es adornar. Eso es los detalles de calidad, eso que ponemos al final. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Un artículo. ¿Os acordáis cómo era el artículo que dije el otro día? Míralo. Este es el esquema que os pinté. Partimos del estado general, es decir, de tal autor o tal año se ha comprobado que hay una memoria implícita, la memoria explícita, lo que queréis poner, y aterricéis en vuestra hipótesis, que en el caso de que queréis demostrar que existe memoria implícita, y explícita, por supuesto, solo eso, solo comparáis cada una, pues ya está. Que queréis demostrar que la implícita y la explícita son diferentes, mayores, lo que me queréis poner, una hipótesis general, al acabar vuestra pequeña introducción, tenéis que aterrizar, tenéis que ir concretando a tu hipótesis. Que no es la edad cerrada en la propuesta de trabajo. Porque el artículo demuestra que una hipótesis muy diferente. Quiere ver si ciertas alteraciones neuronales afectan a la memoria implícita o no. Que vosotros no lo vais a ver. Luego explicáis el procedimiento, aquí viene todo eso. Yo he usado este tiempo, de esta forma, estos sujetos, lo he hecho en inglés, no he encontrado 12 personas, he buscado 8, lo que sea, bien explicadito. Ya veis el nivel de detalle que da, no, tampoco es que me digáis si Juanito Pérez de 60 años, no, eso no hace falta tanto, pero sí, por ejemplo, las edades medias, edad desviación típica de los sujetos, como en el experimento original, más o menos, un poco menos. Los resultados, todavía no se valoran nada. Si queréis, incluso podéis poner las dos columnas ahí con los datos, las medias, algún gráfico, lo que queráis. La prueba te ha dado positiva o ha dado significativa en esto y no en esto. Si no da significativa, no pasa nada, lo ponéis, no es significativa. Aceptarlos y luego ya lo. Sí, en la discusión me lo discutimos. ¿Hemos probado o no hemos probado? Y si queréis especular por qué no lo habéis probado, por qué ha salido bien o por qué ha salido mal, al final, primero discutid desde aquí, desde lo que os habéis planteado al principio. ¿Se prueba la hipótesis o no? Y luego vais a lo particular. Es que lo he hecho por internet y se nos estropeaba cada minuto, los sujetos no atendían, lo que quieran, esos detallitos van sobre la fin. Habría que mejorar esto y esto. No os enredéis en cosas. Bueno, la hipótesis la pones tú, pero en general lo que estáis haciendo es tratar de mostrar que hay una memoria implícita. Para mí es lo más importante, ¿no? Gente que está haciendo una tarea no de memoria, se le quedan los datos en la memoria implícita. Demostrar que existe sería comparar los aciertos de la fase de memoria explícita con el azar, que sería la otra común. Con eso demostráis que existe memoria implícita. Y la segunda hipótesis que os podéis plantear, que existe la explícita, por supuesto, yo creo que esa es evidente, pero también la podéis poner, o si es mucho mayor o menor que la implícita. Lo que queráis. ¿Qué os parece? ¿Que saldrá mucho mayor la explícita que la implícita o no? Probablemente saldrá mayor. Pero bueno, pues podéis decir que vais a comprobar si es mayor, por ejemplo. Pero la hipótesis, ponedla vosotros, hacedla medida a vosotros, no pasa nada. Por eso no te va a descontar ni descontar. Lo que me interesa es que sea todo coherente y lógico. ¿Vale? O sea, un trabajo práctico de hacer un experimento con una serie de gente, toda la parafernalia y la complicación que lleva cualquier experimento que haces, y luego, pues eso, escribe un artículo coherente con lo que has hecho. Algunos detalles que veo por aquí, que tenéis anotados. Ah, la tarea distractora de los 3 minutos también se hace en el memoria explícita, creo recordar. No sé si os propone la misma o no, pero algo parecido, ¿no? Pero es igual, eso ya está en las instrucciones. Lo que está en las instrucciones no hay problema. Entendéis lo que estáis haciendo y entendéis lo que tenéis que aprender. No, los antecedentes... No, el artículo tampoco te dirá muchas cosas, ¿eh? Esto es la PEC, que es lo mismo que la práctica. Pruebas de evaluación. La PEC normalmente se sirve para valorar las partes prácticas de la asignatura, porque hacéis un trabajo práctico, o sea, es equivalente. Lo de la introducción, tenéis que aterrizar en la hipótesis, pensad que ponéis para... Yo quiero probar que existe la memoria implícita, pues decís que el primero que habló de memoria implícita fue no sé quién lo demostró, y nombréis el artículo fuente del que partís, dice, en tal artículo tal señor demostró que la memoria implícita se encuentra afectada en los pacientes con diabetes mellitus o no, nosotros queremos comprobar su existencia, entonces estudia. Bueno, ya está. Si vais aterrizando... Ah, sí, es verdad, la distractora que le pone... En la de memoria explícita es contar de 2 en 2 desde 5.000. Que es una forma de dejar que dejen ya de pensar en esas palabras. ¿Habéis visto el experimento original? Un segundo. ¿Habéis visto el experimento original que dice que usan 4 palabras más al principio y al final de las listas? Bueno, eso es por el efecto de primacía y recencia que veremos hoy. Vosotros no tenéis que usarlas. Problema. Y lo de contar hacia atrás es para borrar la memoria, a dejar de... Bien, luego dice, ¿por qué en la guía entendí que eran 2? ¿2 qué? Ah, la PEC y la práctica. No. Son 2 cosas porque una es leer un artículo, contestar las preguntas, y la otra es hacer tu propio experimento. Esos son 2. Nada más. No hay más, ¿eh? Luego hay una posibilidad de hacer prácticas en Madrid, pero para unos elegidos nomás, y es otra historia. No son obligatorias. Esta es obligatoria en el sentido que entra en el examen. Si no la hacéis, no pasa nada, ¿eh? En el examen podéis aprobar sin esto, pero... No, el punto que yo os puedo poner por el informe no lo vais a tener, pero nada más. Se va a aprobar igual. Ah, perdón, sí. En el artículo vi que... eso no, que a lo mejor no sabéis lo que es eso. Escuchadme una cosa. Esto tiene cierta importancia. Yo os dije que cualquier cosa que nombréis en el artículo, las 3 preguntas en el examen son referentes al artículo. Sí, son preguntas que si habéis leído y habéis hecho el trabajo, la vais a contestar bien, seguro. Yo os voy a valorar el artículo, la calidad del artículo en sí, 1 punto más. Pero las preguntas son eso. Mirad, cuando nombréis un autor en el artículo, sea del año Catapún, sea Platón, o sea Juanito de anteayer o del artículo anterior, siempre se pone en la bibliografía al final, porque cualquiera que lea el artículo tiene que poder comprobar vuestras fuentes. Y normalmente se te dicen, Juanito en año 22 dijo tal cosa, y vas a la bibliografía del final del artículo y sale Juanito, y sale dónde encontrar ese artículo. Toda la referencia, con un formato muy característico, que lo veréis en todos los artículos igual, formato APA. El formato en sí ya os iréis familiarizando con él, pero nombradme de dónde habéis sacado la información. Cada autor que nombréis tiene que salir en las referencias al final. No en el texto, porque si no se hace un texto muy engorroso de leer. Normalmente se pone, yo qué sé, ¿cómo es el artículo? Pues, Sperling, 68, y al final pone, en orden alfabético, al final, los autores, en orden alfabético, para que yo lo pueda buscar. Eso es importante. No nombréis a nadie sin que salga en la bibliografía, ni me pongáis a nadie en la bibliografía que no habéis nombrado antes. Eso no. Si en la introducción decís, me he basado en el artículo no sé quién, en la bibliografía no sé quién, el libro, lo que sea. Podéis nombrar el libro de texto, lo que queráis, pero la fuente donde lo habéis sacado. ¿Vale? Nos preguntan las... A ver, una cosa es el artículo que te valoro yo, una producción tuya, o sea, las contestaciones a las preguntas y el artículo que te valoro yo, y otra cosa son las preguntas del examen respecto a esto, que son un punto más. En el examen te preguntarán, en la práctica de la memoria implícita se usaban palabras y raíces de tres, o palabras... O números, eso te preguntan, cosas sencillas. Es recomendable tener los temas. Es recomendable haber tenido leído todo, pero ojo, la práctica es muy sencilla. Si entiendes lo que es la memoria implícita o no intencional, ya está. No hace falta. Leer el tema te va a venir bien para la introducción, a lo mejor, para poner alguna referencia lógica, histórica. Pero nada más, lo puedes copiar, ¿eh? Incluso me puedes decir en el libro tal, el tuyo de texto, me lo pones en la referencia y ya está. Sí es mejor leerlos, pero la práctica es práctica, no es teoría, no es reproducir la teoría, ¿eh? O sea, yo valoraré más vuestra lógica, vuestra coherencia y lo que habéis hecho en el experimento, que si os habéis leído mucho la teoría. Por supuesto, si redactáis bien y la teoría coincide, eso ya es detalle calidad, detalle calidad. ¿Vale? ¿Sí? ¿Lo podemos dejar ya? ¿Lo dejo en marcha? A ver, no voy a entrar a más detalles porque lo tenéis que ir haciendo. Porque explicarlo todo en vacío, pues no queda mucha huella. Luego no os vais a acordar el día que lo hagáis o no vais a mirar la grabación. Pero cuando lo vais haciendo surgen dificultades, que me da igual que las haya nombrado ya que no. Pregúntadmelas y yo contestaré. ¿Vale? Así que yo no os cuento nada más de esto, excepto que os recordaré que se acerca la fecha límite, nada más. ¿Vale? Vais haciendo cosas, me vais preguntando, tanto en la sesión aquí, la sesión de dudas, como por correo, por el foro, donde queráis, ¿eh? No hay problema. Para eso estamos. ¿Vale? Y vamos a seguir con la teoría nuestra. Yo creo que entramos al tema 2, ¿verdad? Vale, pues vamos a ver el tema 2. Ah, lo que os he puesto aquí... Bueno, este esquema que hice yo, me veo capaz de... Y con tus aclaraciones me veo capaz de empezarla, pero venga. Y cuando empieces a lo mejor te surge alguna duda y yo creo que la podemos abordar. Bueno, el tema 2 habla de la, digamos, la memoria clásica. En el estudio de la memoria, lo clásico coincide con el inicio de la psicología cognitiva en los años 58, Brodmann. En los años 60, cuando se propusieron las primeras estructuras y un modelo cognitivo que hoy día está tiene muchas ramificaciones y muchos matices. En este capítulo vamos a ver esa visión clásica, que a lo mejor si habéis estudiado o habéis leído algo, os sonarán los términos de aquí, porque son los más oídos, porque son los que más tiempo llevan. Todo esto está en este capítulo. ¿Recordáis que la psicología cognitiva empieza con... ya Bartlett hizo algo de eso, dijo, no, la memoria no depende de los datos, depende de cómo yo interpreto los datos con mis esquemas, de arriba abajo, las representaciones mentales. Esta corriente tenía que ver con los ordenadores, es decir, teorías de la información. ¿Qué es la información? cómo se puede almacenar, los ordenadores optan por 0-1, el ser humano ya demostró Bartlett que tiene un sistema más analógico, no 0-1. Las teorías de detección de señales que habéis dado en alguna asignatura, probablemente en atención o donde sea, la teoría de detección de señales dice que el ser humano no es un detector de sí o no, es un detector probabilístico. Es decir, si ha ocurrido algo o no, no lo decimos siempre con esta señal y nunca con esta, sino muy a menudo con esta y muy poco a menudo con esta. Pero siempre una cuestión probabilística lineal. Bueno, pues eso tiene que ver con la memoria, procesamiento de la información, la metáfora del ordenador, qué es la información, cómo se codifica, nace a la vez que todas estas teorías del ordenador. Decíamos que la memoria es, por un lado, retrospectiva, en el sentido de que almacena y recupera información del pasado, y tiene también una función prospectiva, en el sentido de que planifica y trata de recordar lo que haremos en el futuro y luego lo rescata. Bueno, pues eso. ¿Y de qué es la información? Primer modelo, Atkinson y Shiffrin, basado en el diagrama de flujo de Broadbent, es algo similar. Nos proponen que hay estructuras independientes que son o bien almacenes o centros de operaciones donde se hacen cosas con la información y procesos de control entre ellos que dirigen la información. Hablan de tres almacenes: registros sensoriales, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Los registros sensoriales, una memoria asociada a cada sentido, es de, en principio, no filtra ni delimita los datos, llegan, dependiendo del sentido, la naturaleza del sentido, llegan en un formato u otro, pero llega toda la información y de ahí permanece un tiempo muy breve para que podamos analizarla y rescatar lo que sea necesario o conveniente para la actividad en la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo no es que sea de un cuarto de hora, un día o dos, es apenas unos segundos o desaparece enseguida, es lo que tenemos en la mente en cada momento. Es tal cual lo que tenemos en la mente en cada momento, consciente. Y la memoria a largo plazo es un almacén cuasi permanente, donde todo lo que nos ocurre y llega a grabarse, queda ahí. Ya vimos que no almacenado literalmente, sino reinterpretado, pero ya está ahí, ¿no? Esas son las estructuras. Y vamos a verlos en orden. El gráfico que tienes ahí del modelo, que sería un poco este, vemos también que coincide con el filtro atencional que nos ponía Broadbent, que al principio la información llega completa o en paralelo, mucho más rica, a los registros sensoriales, que pueden ser, dependiendo del sentido que lo registre, visual, fonético, táctil, incluso cualquier otro sentido, aunque no se han estudiado más que estos tres, sobre todo los dos primeros. Y a partir de ahí, por fuerza de la capacidad de atención, es un filtro atencional, pasa a ser serial. Bueno, hay la teoría de filtro temprano de Broadbent, es decir, el filtro está muy cerca de los estímulos y no al fondo. Se ha discutido después, tres manidos, ya lo veremos, pero en este caso aquí ya no nos interesa más, ya lo veremos luego. El Atkinson y Shiffrin dice que las estructuras son, estos lugares son fijas, pero hay procesos activos, estos de aquí abajo, sobre todo aquí en la memoria a largo plazo. Hay que recuperar, hay que reinterpretar, pero sobre todo en la memoria a corto plazo, lo que hacemos con la información, muy importante, si la repetimos, si la cambiamos el código o la reagrupamos o la pues para mantenerla o para recordarla mejor o para que entre en la memoria a largo plazo. Ya las veremos también en detalle. Vamos a ver una por una. Las sensoriales. Para, bueno, los tiempos en que no había tantos ordenadores ni tanta tecnología, las memorias sensoriales estudiaron taquistoscopios y máquinas, pero ahora tenemos muchos más datos. Yo aquí os he puesto una especie de resumen, ¿no? Una especie de resumen de lo que hemos visto hasta ahora, que es la memoria, que es la información, la llegada en paralelo, los registros sensoriales dependiendo, la memoria a corto plazo, donde le damos vuelta a las cosas y la que la tiene ahí con toda la recuperación. Y los registros sensoriales específicos de cada sentido, lo vamos a ver ahora. Les puso el nombre Neisser. Y vamos a ver solo dos. También brevemente el táctil. Es importante esto. Muy importante en este tema. Preguntas de esto va a haber cualquier alguna, seguro. Dice que cuando estudiamos los registros sensoriales, es muy difícil pensar que hemos dicho que es una especie de foto que hace el ojo, que no tiene ninguna conciencia, simplemente la leerá la memoria, la atención, y pasará a la memoria a corto plazo, el resto desaparecerá en apenas milisegundos. Entonces, dijeron, ¿cuánta información puede retener el registro sensorial? Hice una prueba poniendo pues 12 letras, vamos a poner. Decían, dígame las letras que ha visto. Las letras aparecían durante 50 milisegundos o muy poco tiempo. Lo justo para ser consciente que las has percibido, porque es la forma de que no se procese. La respuesta que le pedimos inmediata. Intentamos que la huella sea meramente sensorial, que la respuesta sea inmediata, y para poder medir cuánto tiempo permanece la información. Con el experimento del informe total, es decir, que has visto, la gente soltaba 3 o 4 letras de las 12. Entonces estima que la capacidad es 4 o 5 de 12, digamos un tercio, una cuarta parte de la información. Sin embargo, Sperling dijo, vamos a pedirle que reproduzca una sola línea de las 3. Le presentamos las 3 y le hacemos una señal auditiva que le indica qué línea tiene que reproducir. Y en ese caso, decían hasta 3 y pico, en promedio. Es decir, el más del 75% de la información. Eso es la técnica del informe parcial. Demostró que aunque la información se pierde muy rápidamente, reteníamos mucha más de la que nos parecía que la técnica del informe total. Es una cosa muy simple, pero es importante. Porque también veis cómo se investiga esto. O sea, cómo tenemos esos datos. Si no se le ocurre a nadie lo del informe parcial, seguiríamos pensando que tiene esa capacidad. El próximo día seguimos con el tema y con lo que me preguntéis de la parte práctica, ¿vale? Vale, pues nos vemos en el 27. A pasarlo bien.